Encuentro invitado al doctor Luis Carlos Villegas, actual ministro de la Defensa Nacional, aquí en Caracol, en sus estudios centrales. Una vez, y no hace mucho tiempo, me encontré con uno de los negociadores de parte del gobierno y le pregunté por el papel del doctor Luis Carlos Villegas allá en el interior de esa comisión. Y me dijo, ha sido extraordinario. Lo respetan, le dicen doctor, sienten que sabe de economía, que le cabe el país en la cabeza, es pedagogo, él les explica lo más complejo porque ellos de economía no tienen ni idea, no saben nada, de finanzas, ni de cómo manejar la cosa pública. Y es de los miembros más estimados y valorados por la guerrilla de la FARC, por los negociadores, por la gente del secretariado. Eso se lo quería contar, doctor Villegas.
Pues muchas gracias, doctor Darío. Me parece una grata remembranza de ese año y medio que estuve yo en Cuba en la negociación.
Y es que
la
pasó en grande, que habla de grata remembranza.
No, porque es que los resultados resisten cualquier sacrificio. Esos 4 años de Humberto de la Calle y su gente
merecen la gratitud,
son algo que el país no ha sopesado suficientemente desde el punto de vista del esfuerzo personal. Yo estuve año y medio y sé lo que eso pesó, cómo será estos amigos y compañeros que estuvieron 4 años.
Doctor Villegas, voy a ser infidente, pues, porque creo que ya se llegó al acuerdo final y hay ciertas cosas que de pronto se pueden contar. Él tal vez no se acuerda, yo me lo encontré una vez en el salón de Avianca. Él iba para Pereira y estaba por allá en una esquina como meditabundo y solito, y me le acerqué obviamente a hablarle. Estaba en ese momento de negociador, apenas estaba empezando, y recuerdo mucho que me dijo cosas como que era muy difícil. En esos momentos estaba seguramente pasando el proceso, apenas arrancando, por un momento muy complicado, y me decía, no, esto es muy difícil, es muy complicado. Estaba un poco, yo lo sentí como desesperado porque no estaba avanzando y porque sentía que eran palabras que entraban por un oído y salían por el otro, que usted expresaba todos esos argumentos y trataba de que entendieran, pero aparentemente en ese momento no tenían eco. ¿Hubo momentos complicados para usted, frustrantes?
Muy difíciles. La negociación en estos años ha tenido unos baches realmente muy complejos que ya se escribirán. Al principio, yo creo que lo más difícil para ambas partes fue poderse entender, darle a las palabras el mismo valor, el mismo significado, la misma perspectiva. Esa fue una dificultad que estuvo ahí 8 meses, casi un año, hasta que llegamos al primer acuerdo del punto uno, de la parte agraria, de desarrollo rural, que tiene unas definiciones que tienen que ser comunes. Usted no es capaz de escribir una sola línea. Entender la palabra mercado, entender cómo es el tema de precios en la economía moderna, cómo son los paquetes tecnológicos. Ahora, debo también reconocer que la capacidad de aprendizaje de la contraparte fue muy grande. Lo que uno puede ver entre el discurso público y escrito de la delegación de las FARC hoy, con lo que fueron los discursos de Oslo, pues siempre hay una diferencia inmensamente grande, así sea solo en el lenguaje. Mira que esas primeras de cambio fueron muy difíciles por eso, porque estábamos en mundos y lenguajes distintos. Y yo creo que ese es uno de los grandes productos de esta negociación para el futuro, es que esta sociedad pueda tener lenguaje común. Parecía que no lo teníamos hace 4 años.
Hombre, ¿qué se siente cuando llega uno a una mesa de diálogo, a una mesa de conversaciones, sabiendo que tiene enfrente a sus enemigos a muerte? La muerte es a muerte, de ambos lados, además. Y sabiendo uno todo lo que han hecho, todo lo que hicieron de destrucción, de masacres, de homicidios, de asesinatos, de acabar con la infraestructura de este país, de sembrar la desconfianza y llenar el país de lágrimas, de sangre. ¿Qué se siente teniendo uno al frente un asesino?
Lo que pasa, Darío, es que ese es un sentimiento que es tan humano, hace parte de la naturaleza humana, el tener un rechazo, odio si usted quiere por quien ha agredido, pero también en ese fenómeno de la naturaleza humana está la necesidad de que eso no se repita para los futuros colombianos, que es la razón por la cual usted se sienta con quien es su contradictor a muerte, como dice usted. Entonces, el producto que hoy tenemos de esa conversación entre enemigos es que para el futuro, para los jóvenes, para quienes no han nacido aún en Colombia, esa no sea otra vez una realidad. Y ese es el gran cambio y el gran aporte que tiene el proceso de paz. Que el futuro sea sin odio, que el futuro sea sin amenaza, sin constreñimiento, sin delito. Y eso se ha logrado, pues primero, gracias a un balance militar que es muy positivo para el Estado. Pero sobre todo, porque ha cambiado la mentalidad de agresión contra la sociedad colombiana. Yo creo que ese es un logro, como digo, inconmensurable para el futuro.
Con el agravante, señor ministro, de que esos hombres que usted tenía ahí al frente secuestraron alguna vez a su hija de la Universidad Javeriana, hicieron pasar a usted y a su familia por momentos muy, muy difíciles. ¿Alguna vez tocaron ese tema en medio de las conversaciones?
No. Dos anécdotas sobre eso. El presidente Santos, cuando me llamó en julio del 2012 a contarme que, como presidente del ANDI, como representante del sector privado, que se había llegado a un cierre de la agenda. Yo le hice unas preguntas sobre por qué creía él que esta sí era una oportunidad. Me dio unos argumentos que realmente cambiaban la valoración de las anteriores negociaciones, que había una agenda cerrada, que se negociaba el fin del conflicto, que no había una negociación sobre el modelo político o económico o sobre la fuerza pública. Pero también me dijo, ¿usted cree que su antecedente de que las FARC le han secuestrado a su hija le genera a usted algún impedimento para que me ayude en la negociación? Y yo me quedé un momento pensando y le contesté, yo creo que al contrario, puede ser un buen gesto, de que es posible que aún en los más graves ofensas, en los más graves crímenes, se encuentre una posibilidad de reconciliarse. Y es lo que he venido en estos años haciendo. Yo tendría muchas razones para oponerme, tendría muchas razones para votar no, si quieren, muchas razones para estar protestando por lo que está pasando. Por el contrario, lo que yo no quiero es que a nadie más en el futuro le pase lo que nos pasó a nosotros como familia.
Qué bonito. Una pregunta de todos los colombianos, doctor Villegas. ¿Por qué no usted, no este gobierno, no Uribe, no? ¿Por qué en 52 años la fuerza pública, las fuerzas militares, con ese poderío gigantesco del Estado detrás, con el presupuesto más alto de todo el presupuesto, de todas las carteras, no pudo derrotar en ese momento a 15, 18 mil hombres y en los últimos años escasamente a 7 mil?
No, yo creo que esa no es una interpretación correcta, Darío. Yo creo que la paz que hemos negociado es la victoria. Es la victoria porque quiere decir que la contraparte ha realizado, ha hecho palpable dentro de su organización, dentro de su doctrina, si quiere, dentro de las mentes de su liderazgo, que la lucha armada no conduce al poder en Colombia. Y eso es una victoria. Luego, lo que tenemos hoy es una conjunción de elementos, pero en primer lugar, una acción victoriosa de nuestra fuerza pública. En segundo lugar, un contexto internacional bien distinto. Y en tercer lugar, una decisión de la guerrilla de realmente montarse más bien en el siglo XXI y no caminar hacia el siglo XIX.
Esa es una respuesta académica y es una explicación conceptual, pero yo sigo con la misma inquietud. O sea, ¿qué tuvo la guerrilla para no dejarse liquidar ni por 8 años de Uribe, ni por 6 de Santos, ni por todos los anteriores gobiernos? ¿Qué tuvo la guerrilla que fue capaz, no fue derrotada militarmente, digámoslo claro?
No, yo no estoy de acuerdo con esa aseveración. Yo creo que aquí es en el medio, sí hay una gran derrota estratégica. Porque las FARC tenían un gran plan estratégico en contra del Estado que no pudieron ejecutar. Y esa, pues es una derrota estratégica. Lo que pasa es que en algunos círculos se piensa es la exterminación del enemigo. Y eso en las guerras irregulares es absolutamente imposible.
¿Por eso no se ha podido exterminar al ELN?
El ELN entra en una fase en la cual enfrenta todas las capacidades del Estado. Todas.
Aún estando en Venezuela, buena parte de sus dirigentes.
Pues ese es un asunto que también tienen que reflexionar, porque o se pasan todos para allá o enfrentarán todos aquí la fuerza del Estado.
Y Venezuela no va a reaccionar frente a... coayudó al proceso de paz con las FARC, pero está tolerando que haya jefes del ELN allá planeando secuestros, porque siguen secuestrando y haciendo atentados contra la infraestructura petrolera.
Así es, ha habido en últimas semanas unas operaciones de Venezuela contra el ELN importantes.
¿Sí?
Una de ellas se dio de baja, se neutralizó alias William, uno de los cabecillas del Frente de Guerra Nororiental del ELN en territorio venezolano. Y ha habido cooperación entre las autoridades de policía para el tema, por ejemplo, de los secuestrados arroceros en Arauca. Eso viene mejorando. Yo, por supuesto, aspiraría que esa cooperación fuera mucho más intensa, pero ha habido cooperación en los momentos recientes, desde que tenemos una comunicación mejor entre ministerios de defensa.
¿Qué ha dicho en todos los círculos que el verdadero desafío de aquí en adelante, y después de todos los logros y de haber llegado a un fin del conflicto, a un cese bilateral del fuego de carácter indefinido, a la convocatoria de este plebiscito, van a ser las BACRIM? Estamos en el Estado colombiano. ¿Las fuerzas militares están en capacidad de combatir semejante culebrón?
Semejante culebrón es la tercera parte del culebrón que teníamos a principios de siglo. No es este crimen organizado, el de Otoniel o el de los puntilleros o el de los pelusos, el mismo nivel de amenaza que tenía el Estado colombiano cuando los carteles de Cali, Medellín, la costa norte del Valle. Esta es una amenaza que es sectorial, regional, que no tiene carteles de exportación, por ejemplo, son unos narcotraficantes locales que tienen que subcontratar ese eslabón internacional, que buscan solamente el lucro, que no tienen calidades políticas de ninguna clase, y que hoy, Darío, yo lo puedo decir con todas las letras, no son amenaza para la estabilidad del Estado colombiano como sí lo eran hace 20 años. Ese crimen organizado se ha hecho más visible, y se ha hecho con razón más visible al desaparecer el conflicto con las FARC, pero sí tiene una nueva expresión, que son las pequeñas bandas en las zonas urbanas de menor número de habitantes o zonas semirurales con microtráfico. Y esa es la gran amenaza. Tenemos que entrar ahí antes de que esas pequeñas bandas se vuelvan grandes bandas criminales. Y para eso hay que tener un cubrimiento territorial casi masivo de fuerza pública, ya no solo policía, sino también fuerzas militares. Pero yo creo que hoy el crimen organizado representa una menor amenaza, bastante menor que lo que teníamos hace un par de décadas.
Sí. Ministro, las BACRIN han propuesto en el pasado procesos de sometimiento de justicia. ¿Hay algún avance sobre ese particular?
No, las reglas del sometimiento están allí, y ese es un tema que maneja la Fiscalía siempre que ha habido esos intentos, unos fructíferos, otros no, pero esa es una salida que las bandas de crimen organizado deben considerar, por cuanto van a tener toda la capacidad del Estado junto con el ELN respirándoles cerca, impidiendo su crecimiento y, por supuesto, persiguiendo a sus principales cabecillas.
Ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, con lo pactado, con ese acuerdo de 297 páginas, más los protocolos, más los anexos, más todas las comisiones que se derivan, con todo el paquetaco. ¿Y a qué hay que temerle?
Hay que temerle a varias cosas. Uno, a la tentación de ese crimen organizado y del ELN de ocupar las zonas que van a dejar las FARC. Para eso tenemos unos planes en las Fuerzas Armadas de verdad muy bien diseñados, casi que kilómetro a kilómetro. Pero eso no es suficiente. Eso necesita que, además de la presencia de la Fuerza Armada, esté también la presencia del Estado. Por ejemplo, el gobernador de Antioquia tiene una iniciativa que a mi juicio es muy, muy importante, que es poderle dar a veredas que no tienen ninguna presencia inspector de policía otra vez. Esa sola decisión hace que haya una conexión entre la gente y el Estado en las decisiones más sencillas de sus controversias. ¿Dónde son los linderos? ¿De quién es la gallina? ¿Quién tuvo la culpa en la riña? ¿Quién arregla el acueducto? Cosas de ese estilo que son las que acumuladas van generando una cierta sensación de violencia. Entonces, primero, la presencia del Estado en esos sitios, pero no sola, tiene la fuerza pública esa responsabilidad, sino el Estado completo. Y segundo, que seamos capaces de implementar, de ejecutar. Yo digo con cierta sorna que el verbo implementar apenas lo aceptó la Real Academia de la Lengua hace 3 años. Eso era un anglicismo. Entonces, implementar resulta difícil en Colombia. Ha sido siempre la ejecución de los programas nuestro gran obstáculo. Tenemos ahí liderazgo en manos del doctor Rafael Pardo. Vamos a tener la institucionalidad para responder por eso y una visión de largo plazo que nos permita financiar ese compromiso de la implementación. La gente tiene que entender que lo que ha empezado en Colombia es una transformación a 2 generaciones o a 1 generación y media hacia adelante y no una cosa milagrosa a 6 meses.
Bueno, esta es la del billón de dólares.
¿Para usted o para mí?
Para usted, que tiene plata.
La declaración de renta más alta de todos los ministros.
Claro, yo soy el que tengo el peor asesor tributario.
751. Y es los empresarios, los agricultores, los ganaderos, los comerciantes, la gente del común. La gente del común, como nosotros. Dice, cuando se desarrolle y se implemente, como dicen ahora, los acuerdos, ese acuerdo, y salga el paquete de decretos, leyes, toda la nueva legislación, todo lo que se va a presentar al Congreso si el plebiscito se vota favorablemente del acto legislativo para la paz. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué va a cambiar en Colombia?
Va a cambiar la percepción del futuro, y esa es la clave de las sociedades para desarrollarse. Aquí tenemos que pensar que lo que se ha iniciado es la convergencia entre eso que el presidente López Michelsen llamaba las 2 Colombias. La convergencia entre la Colombia moderna del siglo XXI, esa que usted sale después de sus programas de por la mañana y está ahí, en la carrera séptima, esa Colombia con la Colombia del Chocó lejano, con Colombia la Colombia profunda, de los llanos, con la Colombia del Bichada, con la Colombia del Putumayo, del sur de Nariño. Esas 2 Colombias tienen la oportunidad de encontrarse en un programa de 15, 20 años, donde esos 5, 6 millones de colombianos que están allí en el siglo XIX den el salto al siglo XXI. Y con ese salto este país daría su salto a país desarrollado.
Pero a ver, el punto número uno, el que tiene que ver con lo rural, con el campo, se opone la guerrilla, se pactó la extensión de las hectáreas para cultivos agroindustriales intensivos y extensivos, se le va a limitar la propiedad en el campo, va a haber, eso va a significar una reforma agraria que estaría disfrazada en este momento en el acuerdo en ese punto.
No, y lo digo con toda la autoridad porque yo ayudé a escribirlo, Darío, no es que me hayan contado ni lo he leído, yo ayudé a escribir ese punto. Allí lo que se tiene es, en primer lugar, un gran programa de titulación y formalización. Este país tiene un sector rural donde más de la mitad de los que están allí carecen de los títulos suficientes, sea porque han invadido baldíos indebidamente, sea porque hubo abusos, sea porque simplemente son ocupantes de tierras que nadie sabe en realidad quién son. Esa primera titulación, porque lo otro es titularización, la titulación de esas tierras le daría capacidad de crédito a las personas, le daría capacidad de acceder a paquetes tecnológicos, de hacer más ordenadamente la infraestructura, de hacer unos distritos de riego que sean razonables en cuanto a la seguridad de unas producciones y, por supuesto, mejores ingresos a unas familias. Entonces, ese primer tema de la titulación está en el centro de la acción de este primer punto. En segundo lugar, es un diseño que permite una economía campesina, una economía de pequeñas propiedades, con inversión empresarial en el campo. Y va muy bien de la mano con estas nuevas leyes que se han aprobado de convivencia entre esos dos sistemas, pero siempre privilegiando que el campesino tenga su título y acceso a un paquete tecnológico. Y en tercer lugar, la modernización de la infraestructura física. Ahí hay un gran reto de carreteras terciarias por todo el país. Segundo, de la infraestructura agrícola, que son los distritos de riego. Yo he dicho aquí que hace 40 años no se inaugura un distrito de riego. ¿Que ustedes han oído eso? ¿Que alguien haya inaugurado un distrito de riego? No. Estamos apenas en el diseño. Eso cambiaría la agricultura del oriente y del sur de Colombia. Y la infraestructura humana y financiera. Humana porque se van a llevar los servicios de la seguridad social. Eso tiene que tener una red mejor de conectividad, de educación, de protección a la salud. Y también financiera, es decir, un campo que tenga acceso a los instrumentos modernos de financiación del siglo XXI, que hoy está por fuera. Hoy ese crédito no fluye hacia los productores agrícolas. De manera que esas cosas son las que hacen el punto uno, un gran programa de transformación de la Colombia rural hacia el siglo XXI.
¿Las siglas se tocan?
Se tocan en el sentido de que se ejecuta la ley que fue aprobada, donde hay una convivencia entre la explotación empresarial y la pequeña explotación campesina, que tiene un privilegio, por supuesto.
¿Usted no teme que corra peligro el régimen de propiedad privada en nuestro país?
En lo que se negoció, no, Darío. Aquí, por el contrario, los esfuerzos sobre titulación y los esfuerzos sobre restitución de tierras lo que dan es claridad a la propiedad privada. Yo creo que nadie puede sentirse amenazado si tiene los títulos sobre su negocio por esta negociación o por este acuerdo.
Este acuerdo fue evidentemente de carácter político. Por eso se ha privilegiado una solución política, sacrificando algo de justicia, algo de reparación, etcétera, con la justicia transicional. ¿Usted queda con su conciencia tranquila de haber coadyuvado la firma de un acuerdo que va a impedir que los incursos y los señalados autores de las peores masacres y crímenes en Colombia no paguen un día de cárcel en el sentido tradicional de la palabra?
Pero sí una sanción que limite efectivamente su libertad. No son barrotes, pero sí es limitación de la libertad. Y sí son sanciones, y sí son penas, tanto para los autores de los peores crímenes en la guerrilla, como para los autores de los peores crímenes en los agentes del Estado, o hipotéticamente de terceros. De manera que ahí hay unos castigos, no hay impunidad. Hay unos castigos, que son unos castigos distintos a los castigos de la justicia ordinaria. Sí, porque es una justicia transicional. ¿Para qué? Para lograr, con la mayor cantidad de justicia posible, la mayor cantidad de paz posible. Eso a mí me deja tranquilo, como negociador, como ministro, pero también como abogado. Yo no creo que haya nadie en el mundo que pueda pasar esa puerta diciendo, doctor Darío Arizmendi, ustedes están incumpliendo los estándares internacionales. Porque nadie ha hecho justicia transicional todavía. Esta es la aplicación de la justicia transicional más avanzada que va a tener el mundo, con una mezcla de resultados en paz y reconciliación y una justicia distinta a la ordinaria, pero que va a juzgar, va a esclarecer y va a sancionar.
Hay mucha gente, amigos suyos, permanentemente lo escucho en los restaurantes y en reuniones, pero ¿cómo a estos bandidos de las FARC los premian otorgándoles 3 en la Cámara, 3 en el Senado, los 2 primeros años en calidad de voceros? Y después del 18, mínimo 5 curules en Cámara y 5 curules en Senado, dependiendo, por lo menos es un mínimo que el Estado les ha ofrecido. ¿Eso no es un premio?
Es un premio en el sentido de que por cuenta de haber llegado a una negociación que permita finalizar el conflicto, la dejación de las armas y la reincorporación de las FARC a la vida civil puede mirarse como una acción política en el Congreso, permitida por la sociedad. Pero recordemos que esta no es una iniciativa nueva. Aquí hubo ofrecimientos de curules que yo recuerde en mi vida pública desde el gobierno Turbay, en la comisión que presidía Carlos Lleras, en las negociaciones de Belisario Betancur, donde yo estuve presente, en las negociaciones del gobierno Barco, en las negociaciones de Gaviria cuando el tema de la constituyente, en las negociaciones del doctor Samper cuando yo asistí a México, en las negociaciones, por supuesto, del Caguán del presidente Pastrana, en las negociaciones del presidente Uribe, hubo curules ofrecidas.
Oferta pública, pero tenemos el documento de Uribe del 2002 y del 2006.
Entonces, aquí lo que estamos haciendo es aterrizar 30 años de iniciativas de presencia de las FARC en el Congreso, pero la diferencia es que esta vez es con su dejación de armas y su reincorporación a la vida civil.
Ministro, el uribismo ha criticado la Jurisdicción Especial de Paz y en particular su aplicación a las Fuerzas Armadas. Se ha dicho que hay incomodidad porque las Fuerzas Armadas no pueden ser sometidas al mismo rasero que los guerrilleros desmovilizados. ¿Es cierto que existe esa incomodidad al interior de las Fuerzas Armadas sobre ese particular?
La Jurisdicción Especial para la Paz, en cuanto a su expresión de aplicación a los agentes del Estado y de eso a la Fuerza Pública, fue construida con la Fuerza Pública. Ese texto que está en los acuerdos, en el capítulo correspondiente del tema de tratamientos penales especiales, que está ahí ya el texto del proyecto de ley, fue construido en la mesa del Ministerio de Defensa con las fuerzas y sus asesores jurídicos. De manera que no es un invento impuesto desde fuera. Allí está la mayor cantidad de seguridad jurídica a la Fuerza Pública. Porque lo importante es que dentro de 30 años no estemos todavía esculcando aquí gente que qué fue lo que pasó con el proceso de paz del año 2016. Es darle seguridad jurídica a eso. Y en esto vuelvo a una discusión que es puramente abogadil. Es, no se puede derivar una justicia especial para los agentes del Estado, sino de un proceso de paz. Usted no puede proponerle a la Fuerza Pública un proyecto de reforma constitucional o de ley suelto, que no viene de ninguna parte para darle toda clase de beneficios. Eso tiene que estar amarrado a un proceso de paz donde se aplicó el derecho internacional humanitario a un conflicto armado que estaba sucediendo. Y esa es la garantía de la Fuerza Pública de que lo que está sucediendo y se construirá como legislación es su seguridad, no solo para los que están hoy sub judice, sino para el futuro, que no estemos todavía haciendo arqueología judicial dentro de 30 años.
Oiga, ministro, volvamos a un tema operacional. Usted ha dicho que la paz es la victoria de las fuerzas militares. En su época de negociador, ¿qué valoración hacían los integrantes de la FARC de la labor de las fuerzas militares como un elemento que presionó el diálogo, la negociación? Me refiero a los combates, las operaciones en el terreno y demás acciones.
Pues mire que tengo que decirle con un recuerdo muy claro de un gran respeto de las FARC por la Fuerza Pública. Yo recuerdo las primeras, algún día se escribirá eso también, las primeras conversaciones de mi general Mora con los comandantes de las FARC sobre combates, sobre armamento, sobre circunstancias de la guerra, con un gran respeto por nuestra Fuerza Pública, que yo creo que fue el que se manifestó cuando en buena hora el presidente Santos envió la subcomisión técnica a La Habana. Esa fue una discusión de gran respeto y de gran calidad técnica, 32 protocolos de cómo actuar en los distintos casos del cese al fuego y de hostilidades salieron negociados de allí entre nuestros generales y los interlocutores de las FARC. De manera que ahí lo que hubo fue gran respeto, respeto que por supuesto acompaña mi tesis de que la paz es la victoria.
Ministro, ¿qué están haciendo ustedes al interior de las fuerzas militares para que todos esos hombres, para que toda esa tropa empiecen a ver de una manera distinta al que ha sido su enemigo, al que han visto con la total desconfianza y pensando siempre que es la vida de él o la propia? Ahora me imagino que se tiene que estar haciendo un trabajo a todos los niveles, hasta psicológico, para que convivan con los que fueron sus enemigos.
Y ese es el gran reto de transformación, no solo de la Fuerza Pública, sino de esta sociedad. Recordemos que las FARC, con razón, fue vista por esta sociedad, ha sido vista por esta sociedad como su gran enemigo, lo muestran las encuestas. Entonces avanzar primero en la fuerza pública a través de este cese al fuego de hostilidades es un paso en esa dirección de la reconciliación, pero también debe ir más allá de nuestras líneas de la fuerza pública, ir a la sociedad, dejarnos de ver como unos enemigos eternos. Habrá controversia, esa es la base de una democracia fuerte, controvertir, tolerar, pero verse permanentemente como enemigos no puede ser. Y eso lo tienen también que poner en consideración el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias que queden de las FARC, de cualquier tamaño que ellas sean. Es que lo que esté por fuera de este proceso no puede estar sino en el campo de la persecución de las autoridades a la existencia de esas amenazas. Pero entonces, lo trabajoso en esto no es tanto la percepción de unos u otros, nuestra fuerza pública es muy profesional en eso, ustedes lo han visto, sino el contexto social, nuestra sociedad tiene que avanzar hacia allá. Pero yo creo que también vale la pena aquí decir, el profesionalismo que ha mostrado la fuerza pública en esta construcción de los protocolos y en la declaración del cese al fuego y de hostilidades, en el seguimiento, ha sido una cosa verdaderamente maravillosa. Tanto que nos decía Jan Arnault en mi oficina que es la primera vez que Naciones Unidas incluye a una fuerza pública que ha salido de un conflicto dentro de la verificación. Que eso lo que muestra es plena confianza de Naciones Unidas en la fuerza pública colombiana, y recordemos cómo era la controversia de Naciones Unidas con nuestra fuerza pública hace apenas 10 o 15 años.
Vamos a cumplir unos compromisos al boletín de noticias de las 8 de la mañana y regresamos unos minutos más con el ministro de la Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, de visita aquí, invitado especial.